Doctor Gustavo Codas, urólogo, ¿cómo estás, doctor? Buen día.
Santiago, buenos días. A los que te acompañan, un placer compartir con ustedes, especialmente la miel.
¿Había sido, los muchachos eran grandes consumidores de miel, doctor?
Vos sabés que es un producto bastante consumido, muy distribuido en todas las estaciones de servicio y compañía. Y lo que más preocupa es que nadie sabe qué contiene la miel. Entonces, esa es la verdadera preocupación.
¿Qué contiene?
Vos sabés de que según en boca de pacientes funciona, da buenos resultados para lo que se busca. Pero lo preocupante es de que si uno busca, si uno va a la farmacia y compra un Viagra o similar, sabe que está comprando un Viagra. Ahora, si va y toma esta miel, uno no sabe realmente qué está tomando. Entonces, vamos a suponer de que una persona tiene contraindicada tomar esta medicación. Y si esta miel tiene esa medicación, entonces estaríamos ante un problema. Entonces, hay países en donde... Esto es algo que hay en muchos países, esta miel. No es algo de acá nomás, porque hay marcas diferentes. Se han hecho estudios de la composición de esta miel y encontraron de que contiene la droga sildenafil, sí, que es de el compuesto del Viagra. Entonces, eso sería lo preocupante, porque acá dice la miel es natural, hecha con el huevo del no sé qué pescado del mar, pero ¿quién controla que realmente contenga eso? Eso es lo realmente preocupante.
Ah, o sea que la miel contiene o podría llegar a contener el mismo componente que el Viagra y no precisamente el huevo del pescado de mar, que no sé qué cuánto que había sido, era natural, decían en la venta, pero no tanto así.
Es así mismo, podría contener, como te digo, hay varios tipos de miel, hay varias marcas, y quizás alguno no lo tenga, quizás otro sí lo tenga, pero como te digo, en otros países, en el Brasil, se llegó a hacer un estudio aleatorio de los compuestos y encontraron de que en algunos contenían sildenafil. Entonces, es como una ruleta rusa esto, porque uno no sabe qué contiene realmente este producto. Al principio lo quiere consumir en forma recreativa, ¿verdad? Pero si justo el que quiere consumirlo en forma recreativa tiene contraindicada esa droga, entonces podríamos estar ante problemas cardíacos probablemente, ¿verdad? Si bien no es frecuente, es algo que puede ocurrir.
Doctor, además de los problemas cardíacos que mencionas, ¿qué otra contraindicación se está viendo después del consumo de esta famosa miel?
Bueno, yo no te puedo hablar de los efectos secundarios del consumo de la miel, ¿sí? Te podría hablar de los efectos secundarios del consumo del sildenafil.
Sí.
¿Sí? Tiene pocas contraindicaciones el sildenafil, por suerte, ¿sí? Los pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca congestiva en estadio avanzado y descompensado, que cuando el corazón no está bombeando bien, entonces esas personas pueden tener problemas. O personas que consumen medicamentos del tipo nitrato, ¿sí? Personas que tienen angina de pecho, dolor de pecho y toman nitratos, tienen absolutamente contraindicado el consumo de esta droga. También es importante tener en cuenta los efectos secundarios que puede tener: el rubor facial, la cefalea, los mareos. Por eso es que cuando uno va a consumir este tipo de medicamentos, debe acudir a un profesional para que sea correctamente guiado, porque hay distintos tipos de drogas, distintos tipos de concentraciones. No es que toda persona puede tomar libremente un sildenafil. Hay drogas diferentes, no solamente sildenafil. Tener sildenafil, tadalafil, vardenafil, habanafil, y en distintas concentraciones. Entonces, para cada paciente va a haber una droga determinada y una concentración determinada. No es para tomar libremente.
Doctor, yo tengo una pregunta, dos preguntas en una, aprovecho, porque estoy acá de metido nomás.
¿Pero es de pregunta de consultorio o de periodista, Robert? No, porque decir yo tengo una dos preguntas en
No, de periodista.
Ah, okay,
por los comentarios que hacen los amigos.
Ok.
El famoso un
amigo me contó, doctor.
Sí.
Así empezamos la frase. Que los muchachos, por ejemplo, para mejorar su rendimiento, aquel que no tiene, por ejemplo, una disfunción eréctil, pero tiene una presentación, tiene una batalla, ¿verdad? Entonces dice que hace la mezcla, él hace el combo de sildenafil, el que es el Viagra, y le mete un retardante también, doctor. ¿Qué tipo de riesgo está corriendo la persona que hace, el amigo que hace eso?
Bueno, cada uno de estos medicamentos, tanto el sildenafil o similar, con algún producto retardante, no sé si estamos hablando de un retardante vía oral, ¿verdad?
Pero vía oral,
si hablamos de esto,
así como el sildenafil,
podrían tener sus efectos secundarios, ¿verdad? Una persona puede marearse, puede tener problemas de estómago, puede tener diarrea, puede tener un dolor fuerte de cabeza, puede tener una baja de presión, presión arterial, no depresión, una baja de presión que puede dar algún mareo. Entonces, por eso es que esto debería estar guiado, no es que uno puede, voy a tomar, porque tengo una batalla, como decir, me tomo un sildenafil de 100 miligramos y me tomo una lapoxetina de 60 miligramos, pero espera, tenemos que ver cuál es la necesidad que tiene la persona de tomar, tratar de tomar primero en forma separada, a ver cómo reacciona el medicamento, porque si vos tomás los dos medicamentos juntos, tenemos un efecto secundario, no vamos a ver cuál es el que produjo tal cosa. Entonces, por eso es que tiene que estar guiado por un profesional, no es tomar nomás libremente. Esto debería ser recetado, debería ser venta bajo receta. En muchos casos no es bajo receta, entonces libremente va la gente y toma lo que quiere, toma dosis a dosis tóxicas, toman, ¿verdad? Un Viagra de 100 miligramos, que sería la dosis máxima diaria, te toman dos pastillas juntas y a veces le va bien sin ningún problema, pero podría tener alguna complicación.
Doctor, ¿alguna vez nos contaste que el tema este de Viagra y del sildenafil y compañía era una especie hasta de desafío común entre los jóvenes que decían, vamos a ver cuánto aguanto y cuánto aguantaste vos y terminé dos veces o tuve tres partidos en una misma noche y cuestiones de ese tipo, hasta como un desafío? Y entiendo que también con esta miel hay una cuestión similar de muy amplio consumo en una población muy joven, y mi pregunta es, si su consumo joven, temprano, puede llegar a ocasionar una dependencia que a futuro haga que sin la miel no funcionen.
Mira, una dependencia física no produce, o sea, una, por ejemplo, como el tabaco, ¿verdad? Que el organismo pide cada vez más, en ese sentido no produce dependencia. Ahora, puede llegar a producir una dependencia psicológica. Si yo voy tomando esto desde joven, por precaución solamente, o sea, para asegurar, después a medida que voy creciendo con esa idea de querer asegurar y después no quiero más dejarlo. Después, una vez que lo dejo, empiezo a fallar, entre comillas, pero esa falla es por esa dependencia psicológica. Como no tengo eso que me hacía sentir seguro, entonces ahí pueden empezar a surgir problemas. Entonces puede haber una dependencia psicológica de la medicación, no una dependencia física u orgánica.
¿Cuán común es la disfunción eréctil en Paraguay, doctor?
Y es extremadamente común, frecuente y cada vez más frecuente. A medida que más, a mayor edad, mayor problema. Pero también hoy día las personas más jóvenes cada vez están acudiendo por ese tipo de problemas.
Pero el consumo de este tipo de cosas, ¿usted cree que es más por moda y por un desafío personal que por una disfunción temprana?
Si hablamos de la miel, sí, es algo que, a ver, si de repente un grupo de jóvenes van de viaje a Cancún, por poner un destino, te aseguro que más de la mitad va a llevar en su bolsillo alguno de estos productos, ¿verdad? Simplemente por como dijeron recién, para desafiarse personalmente y para asegurar y tener un rendimiento superlativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza el efecto de la dependencia, ¿verdad? Uno probablemente no ni pensó en eso, pero le ve al amigo que tiene en su bolsillo, le pasa al otro y empiezan a hacer bromas sobre eso y inconscientemente uno empieza a depender de eso.
¿Hay, doctor, alguna evidencia? Entiendo que si surge y se da de manera tan popular lo de la miel, tiene que ver con aquellos que pensaban que se trataba de una cuestión estrictamente natural. Entonces, en lugar de pedir un sildenafil en la farmacia, iban directo por la miel y esto es natural y no tiene ninguna contraindicación, te decían, hasta que ahora salta que uno de sus componentes podría llegar a ser sildenafil. En la línea de la búsqueda de lo natural, ¿existen alimentos o algún otro elemento al que uno pueda llegar a recurrir que favorezcan a esa potencia que buscan para mantener una buena erección? Algunos, digo, recién estaba mirando un vivo desde la zona de venta de pescados en Mariano Roque Alonso, en la zona de Remanso, en realidad. El pescado o el caldo de piraña, como suelen promocionar, o algún otro elemento, alimento o lo que fuera, ¿puede generar algún efecto? ¿Y cuáles son estos?
Mira, existen los alimentos que se conocen como famosos afrodisíacos, ¿verdad? Que serían los alimentos que aumentan el deseo sexual y este deseo sexual estimula a una mayor erección. Estos alimentos por excelencia, a ver, el chocolate es por excelencia uno de los alimentos, por decir así, más afrodisíacos que existe. Dentro de la fruta tenés la frutilla, tenés la sandía, y dentro de los otros tipos de alimentos citaste el pescado, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que una persona va a comer una sopa de pescado y un chocolate de postre y va a convertirse en un toro a la noche, ¿verdad? Pero sí, este es un condimento que podría favorecer a la mejoría, Entonces, manteniendo buenos niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar, presión arterial, actividad física, eso evidentemente es aún mucho más importante que comer simplemente un alimento que ahora me produzca una mejora.
Ahora, doctor, la gente que consume de repente también por el cuento de querer tener mayor tiempo de actividad sexual, ni siquiera por un problema de erección o lo que sea. Está también la conversación popular de cuánto tiene que durar un acto sexual o el empeño que tienen algunos de querer, superar de por ahí lo que en realidad les da el cuero, por eso buscan este tipo de estimulantes. ¿Cuánto es lo normal que dure un acto sexual?
Esa es una pregunta eternamente frecuente en la mayoría de las consultas de los jóvenes. Uno va haciéndose una idea de lo que quiere hacer, de lo que uno ve, de lo que uno ve en las películas, de lo que uno escucha de los amigos, y va haciéndose un ideal de que eso es lo real. Y vemos, cuando estamos en el campo de batalla, que la mayoría de las veces no es eso lo real. Entonces, al joven le frustra esa situación y le puede comenzar a generar trastornos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto es lo normal? A ver, en estudios que se han hecho en Latinoamérica, se vio que una media en general de un hombre normal es de más o menos entre 4 a 7 minutos. Si bien existe el que tarda 30, existe el que tarda 40, eso no es lo habitual. Existen quienes pueden lograr eso, pero no es la media. La media es más o menos 4 a 7 minutos. Entonces, a veces hay pacientes que vienen y te consultan por eyaculación precoz. Y respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo más o menos cree que tarda, te dice que de repente tardan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y ellos están convencidos de que es eyaculación precoz. ¿Por qué creen eso? Porque ven una película, le ven a una persona durante 30 minutos ahí, y bueno, pero eso se filmó en 45 escenas en dos días distintos y encima se le paga a la persona para eso y quién sabe qué se habrá inyectado. Entonces, uno va creando una falsa realidad y ahí con esas frustraciones ahí van surgiendo los trastornos de la erección o de la eyaculación, cuando uno quiere más de lo realmente posible.
Doctor, gracias por tu tiempo, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Gustavo Codas, urólogo, conversando con nosotros. Estas son las famosas mieles del amor.